En la primera página de nuestra revista trataremos un tema de arqueología y prehistoria. Están con nosotros la profesora de la UNED, doña Victoria Cabrera, y don Federico Bernaldo de Quirós, de la Universidad de León, para hablarnos de los signos en el arte paleolítico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos de nuevo con ustedes dentro de la asignatura de arqueología y prehistoria en la compañía del profesor Federico Bernaldo de Quirós, que es catedrático de prehistoria en la Universidad de León y que en este momento nos acompaña para hablarnos y comentar con nosotros aspectos que son muy relevantes dentro de la prehistoria y sobre todo de la prehistoria de la península ibérica. ¿Cómo van a ser el tema concreto de los signos en el arte paleolítico? Es decir, vamos a hablar de temas relacionados con la mentalidad del hombre prehistórico. Nos vamos a adentrar en el mundo simbólico del hombre paleolítico y precisamente vamos a ver aquellos aspectos de las manifestaciones artísticas, que es lo que tenemos de la plasmación de sus ansias y de sus motivos, manifestaciones mentales. Vamos a hablar de aquellos motivos que son más abstractos, los signos en concreto. Para ello podríamos comenzar con ver un poco los tipos de signos que se manifiestan en el arte paleolítico.
Buenas tardes. Bien, como se ha dicho, el arte rupestre y el arte mueble presentan una temática que se va a basar fundamentalmente en las figuras de animales. Pero no debemos olvidar ese aspecto importante, como bien has dicho, de los signos. Los signos es un tema complejo, porque en principio es toda aquella figura abstracta y no figurativa, con lo cual en ese sentido también su propia concepción, por decirlo de una manera, ha variado mucho con el tiempo. Básicamente podemos ver que tenemos una gran división, y en ese sentido hay muchas formas de dividir los signos, de signos simples, signos complejos, de signos abiertos, signos cerrados. En ese mismo, dentro del propio carácter de signo, es lo que va a implicar que en muchos casos sea también difícil el establecer su clasificación.
Bien, además este tipo de signos, o sea, estos diferentes tipos de signos, se presentan de forma aleatoria, yo creo, ¿no? Tiene una sí. manifestación clara con respecto a la situación de la cavidad, ¿o sí?
En principio parece que sí, es decir, en ese sentido los estudios, sobre todo que nos basamos, que son los estudios de Leroy Gourin, que es quizás quien primero inició todos los trabajos de un estudio, que podemos decir, topográfico del arte rupestre, en principio, sobre todo el arte rupestre, en principio situaba los signos o bien en determinados camarines, cerca de los camarines principales, no, o formando parte de lo que voy a decir una orla alrededor de los paneles principales. Es decir, por ejemplo, en el caso más famoso de la cueva de Altamira, la presencia de los signos en cometa hacia la zona del fondo de la cueva, o la presencia de los signos triangulares rodeando lo que se puede considerar el gran panel.
Es decir, que dentro del arte rupestre los signos se manifiestan siempre de dos maneras, o bien formando agrupaciones o manifestaciones agrupadas en nichos o zonas alejadas, en divertículos, en pasillos, en pequeñas zonas aisladas, o bien rodeando las grandes manifestaciones de conjuntos de animales.
Sí, grosso modo sí, evidentemente ya sabemos que el arte rupestre no es un arte moderno y hecho con compás, pero básicamente sí, esos pueden ser las dos situaciones principales de los signos.
En este sentido, es lógico que hablemos de las estaciones de arte rupestre paleolítico que se dan en cueva, porque es en los que evidentemente hay pasillos, hay divertículos, hay pequeñas salas, hay grandes paneles, etcétera. También tenemos el arte que se da, arte rupestre al aire libre, donde estas manifestaciones son minoritarias, no se dan con tanta frecuencia ni con tanta abundancia como en el arte de las cuevas, de las cavidades oscuras, en el interior de las cuevas. Y tendríamos en contrapartida el arte mueble. El arte mueble en los objetos de portátiles también aparecen signos muchas veces y que son marcas quizá personales más que...
Sí, en ese sentido la ventaja que tiene el arte mueble es que al estar depositado en un nivel arqueológico, la comparación entre yacimientos o las distribuciones de determinados motivos entre yacimientos y en cronología son mucho más fáciles. En ese sentido, yo creo que hablaremos luego, si podemos hablar, del tema del territorio.
Sí, sobre todo lo que es importante es establecer un poco, una vez vista en qué situación aparecen los signos, ver un poco las tipologías. Siempre podríamos hablar, a grosso modo, de signos abiertos y signos cerrados.
Sí, en principio, la clasificación fundamental que utilizamos en la actualidad fue la establecida por Leroy Gourin, que hablaba de signos abiertos y signos cerrados. En principio, como ya se sabe, la teoría de Leroy Gourin está muy influida por Freud y por ese tipo de teorías, y él fue el primero que se planteó entre signos abiertos o signos lineales, que heredaría un poco la terminología de los signos aflechados o de los bastones, por ejemplo, que estableció el abate Breil, en contraposición a otros signos cerrados, como pueden ser los tectiformes, los escaleriformes, es decir, signos más complejos en la mayoría de los casos, y que básicamente él situó dentro de ese mismo planteamiento como signos femeninos.
Ello nos iría llevando, nos vamos deslizando hacia las teorías que se han establecido para interpretar los signos en el arte paleolítico. Si bien teníamos que dejar un poco al lado, quizá, unas anomalías que se dan, así llamadas por Leroy Gourin, en el arte paleolítico, que son las manos, los negativos, las manos en negativo y en positivo, que se dan normalmente en cavidades.
Es una categoría compleja, porque quizás algunas de esas manos podrían haber ocupado topográficamente el lugar de símbolos. Básicamente a veces es complicado dónde situar las manos, porque realmente no son figuraciones, sino son simplemente, en algunos casos, casi como la firma del autor que pone su mano sobre la pared de la cueva, que probablemente tiene algún sentido, pero que probablemente se salga tanto del sentido de los signos que estamos hablando ahora como del signo de las figuras más generales.
Sí. Con ello entraríamos en el terreno de las teorías, de lleno. Muy bien, tendríamos como al principio, en los primeros años de evolución de nuestra disciplina de la prehistoria, los símbolos que aparecen asociados tanto a objetos personales como objetos portátiles, como al arte de las cavidades, serían explicados como representaciones de la realidad, abstractas de fenómenos reales.
Sí, en ese sentido sería, por ejemplo, cuando las primeras clasificaciones del abate Breil, por ejemplo, cuando él la utiliza para defender la magia de caza, mucho de lo que actualmente consideramos símbolos o signos, él los consideraba flechas, lanzas, es decir, algo que se situaba en el interior de los animales, me había indicado que no estaba representando solamente un animal, sino además un animal cazado. En otro caso, las representaciones de armas, como hemos dicho antes, por ejemplo, esos bastones, ese tipo de cosas. En el caso del otro tipo de signo, quizás el más conocido dentro de los signos complejos cerrados que hemos hablado antes, serán los tectiformes, que, como su nombre indica, serían forma de techo, es decir, que para el abate Breil representarían representaciones de casas, representaciones de cabañas, es decir, que de alguna manera, en ese sentido, se asumía la existencia de algo simbólico, quizás en vez de decir algo esquemático, es decir, sería una esquematización de la realidad en forma de lanzas, cabañas, etcétera.
Dentro de ese grupo de armas, quiero traer el recuerdo de aquellas trampas cuaternarias de Obermaier.
Sí, claro, las teorías que plantea Obermaier sobre la magia de caza.
Que son, digamos, la abstracción o el esquematismo de unas trampas para cazar animales dentro de la magia de caza. Entraríamos entonces en la teoría más importante o que ha tenido más peso en los últimos años, a partir de los años 60, de los años 50-60, que es la teoría de Leroy Gourin. Leroy Gourin fue un poco el que cambió las perspectivas de la forma de ver el arte paleolítico, y con ello establece una serie de interpretaciones nuevas, como es la oposición de dos grandes temas que existen en la naturaleza, podría ser como el yin y el yang, pero es el femenino y lo masculino. Y entonces los signos entran a formar parte de esa oposición de dos grandes temas que están en la naturaleza constantemente y que el hombre prehistórico lo plasma de una manera determinada en el arte.
Bien, en ese sentido es cierto esa clasificación binaria que establece Leroy Gourin, que de alguna manera sería eso, lo masculino, lo femenino, el yin, el yang, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, como volvemos un poco a lo que habíamos comentado antes, esa presencia de dos tipos principales de signos, los signos masculinos y los signos femeninos, que un poco se mantiene el término, o los signos alargados, versus los signos cerrados. En ese sentido, la teoría de Leroy Gourin es una teoría explicativa del arte rupestre, tanto en cuanto a que él simplemente describe dónde se sitúan las cosas, cómo se tienen que situar las cosas, porque Leroy Gourin, como buen estructuralista, lo que se plantea es el descubrir la sintaxis que hay dentro del arte paleolítico, quizás porque, o como primera vía para intentar comprender el lenguaje que es en sí mismo el arte paleolítico. En ese sentido, como hemos comentado antes al hablar de la situación, pues Leroy Gourin es el primero que nos sitúa los signos, o bien en determinados lugares, cubículos, galerías, etcétera, que de alguna manera reproducen el esquema de los paneles principales que él mismo había planteado, con esa dicotomía caballo-bisonte o caballo-bóvido, que sería la básica, o en otros casos como una cierta orla, que comentamos antes, que se sitúa alrededor del panel principal, de alguna manera sintetizando y sumarizando un poco lo que sería el esquema principal de ese panel. En ese sentido, la riqueza formal que representan los signos dentro del arte paleolítico, pues se va a situar dentro de una visión más general del arte, de forma que sería otra forma de representar eso que los artistas paleolíticos querían representar y que de alguna manera es lo que todos querríamos comprender.
Por ello, la explicación de los signos para Leroy se dividen entre signos abiertos y signos cerrados, en los que tendríamos, sí, como signos abiertos, pues signos aflecados, bastones, etcétera, y signos cerrados, en los que entrarían aquellos tectiformes, aquellos óvalos, aquellos signos que representarían un poco el lado femenino, uno de los opuestos de la naturaleza.
Sí, porque en principio el Urano es muy freudiano y sigue manteniendo esa visión freudiana de lo alargado contra lo cerrado.
Es curioso, además, cómo en grandes paneles, incluso en paneles cerrados dentro de signos, que únicamente representan signos, como es en el caso de la Cueva del Castillo, en el que hay un panel de signos acampanados, cerrados, y que están representados con un signo aflecado en el centro, abierto, y que podría ser claramente, digamos, esta representación del Uragurán, del opuesto, que además el signo aflecado tiene una figura central frente al resto de los signos.
Sí, en ese sentido realmente ese esquema funciona, por decirlo de alguna manera.
Vamos, tiene una representación clara en algunos casos. Hoy en día se ha dilucidado otra serie de teorías. Se ha ido deslizando estas interpretaciones, se siguen manteniendo algunas de las anteriores, y se tiende más a ver, por ejemplo, asociaciones de grupos o de las sociedades paleolíticas, cómo se distribuían a lo largo de un territorio, muchas veces plasmado por los símbolos y los signos que han representado tanto en los objetos portátiles como en las cuevas.
Sí, en ese sentido, precisamente el tema de los signos complejos, que podríamos englobar, aunque sea un poco arbitrario, los tectiformes, es decir, un poco ese tipo de signos complicados. Su propia complejidad es bastante útil porque nos permite establecer una distribución geográfica de signos parecidos que presentan modelos semejantes entre uno y otro. Es decir, un signo en flecha o un signo en bastón pues es suficientemente elemental como para que pueda aparecer en muchos sitios. Sin embargo, un signo complejo como puede ser un tectiforme, los tectiformes que has comentado tipo castillo o los que aparecen en la cola de caballo de Altamira, son signos mucho más complejos y nos abren la posibilidad de establecer un territorio en el que cada grupo humano hace unos tectiformes con unas características particulares que ya, en cierto modo, Leroy envió. Los signos que aparecen en la cornisa cantábrica son diferentes a los de los Pirineos, que a su vez son entre los dos diferentes a los de la Dordoña. Es decir, como si de alguna manera pudiéramos ver dentro de un territorio cómo cada grupo humano dibuja signos característicos propios y de alguna manera serían representativos de su territorio.
De su territorio, que podría ser hecho por los artistas del grupo, los individuos que estuvieran designados para ello. Es curioso dentro de este mundo de los signos, que es tan apasionante porque es el que más escapa de todas las interpretaciones posibles, como dentro del chamanismo, que son las teorías vigentes ya en las últimas teorías vigentes dentro del arte rupestre paleolítico, cómo se podría integrar el mundo de los signos dentro de la teoría del chamanismo.
Bien, en principio la teoría del chamanismo es una teoría complementaria en muchos casos a todo lo que hemos dicho. si lo inauguran, de alguna manera se planteó que había un lenguaje, evidentemente este lenguaje puede ser perfectamente un lenguaje chamánico, es decir, un lenguaje en el cual lo que se buscan son situaciones de la salida, digamos, espiritual del individuo, o las visiones particulares que determinadas personas del grupo, es decir, los chamanes, han tenido a través de lo que se denomina las situaciones alteradas de la conciencia, es decir, en formas de viajes astrales, trascendencias, cosas de este estilo, en el cual lo que se va a representar va a ser un poco ese mitograma que el chamán ve durante esos viajes astrales o durante estas situaciones trascendentes dentro de la vida en general.
Dentro de las situaciones de éxtasis. Nos quedaría únicamente por comentar, ya por añadir una última curiosidad al mundo de los signos, es esos signos triangulares que aparecen en algunas cavidades del norte de España y en algunas plaquetas de Centro Europa, que se vienen relacionando con la situación de la figura femenina, de la figura de la mujer, de perfil.
Bien, en ese sentido sí es interesante, realmente el tema de los signos es muy complejo, pero sí es interesante cómo el propio Loraugurán vio cómo se daba un paso entre determinadas esquematizaciones de figura femenina, en la que se marcaba fundamentalmente el pecho y la nalga, y cómo progresivamente eso se iba reduciendo a un triángulo, que sería exclusivamente la nalga, que sería lo que aparecía en los últimos signos.
Muy bien, pues con ello damos por terminado el programa de hoy. Y nada más, muchísimas gracias a Federico Grando de Quirós y hasta pronto.